El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de El Colibrí en su versión virtual. Hoy, como siempre, me acompañan en la mesa Brian, en la producción poética.
Hola, Felipe, y a todos nuestros oyentes.
Andrea, en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y también para la mesa de trabajo.
Sergio, en la producción digital y musical.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes para todos nuestros oyentes.
Y nuestro invitado especial del día de hoy, que es parte del semillero de investigación del Colibrí, Julián, adelante.
Hola a todos, saludo a los oyentes, a todos en la mesa y gracias por la invitación.
Nuestro primer tema del día viene de parte de un post que se realizó en nuestra fanpage El Vuelo del Colibrí, que habla sobre la paz, específicamente el miedo que se le tiene a la paz. Se realizó un documental que tiene este nombre precisamente, y el investigador Alexander Díaz es quien está trabajando en este proyecto. Sin embargo, él no nos puede acompañar hoy, entonces nos envió un pregrabado para transmitir, en donde nos cuenta un poco sobre esta investigación.
Entonces, para ponerlos un poco en contexto, les voy a contar que Spinoza aborda ese tema de las pasiones en un marco de la relación que éstas poseen con ciertos grados de conocimiento. Estos grados de conocimiento a los cuales se refiere Spinoza, en el primero de ellos está ubicado la opinión, en el segundo está la fe, y en el tercero se habla de un conocimiento claro. Ya para la investigación es importante el primer módulo de conocimiento, el de la opinión. ¿Por qué? Porque de ahí es donde surgen todos estos imaginarios, estos conceptos o estas malas ideas que nos conllevan a un mal manejo del miedo. O sea, a que nos conlleva a que nos bloqueemos, a que no sepamos cómo llevar una situación y que no podamos afrontarla y salir de ella. Nosotros lo que buscamos es afrontar precisamente eso y lo vamos a afrontar directamente con las pasiones alegres. Una de ellas, la esperanza. Esto quiere decir que lo que se busca con nuestra investigación es, como ya les había dicho, hacer repensar ese miedo que cohíbe, ese miedo que no permite construir. Y lo que buscamos es darle una visibilización a esa esperanza que ha estado tan oculta por ese miedo, para que de esta manera se nos permita construir una verdadera legitimidad, tanto social como política.
Bueno, es un trabajo muy interesante el que está realizando este investigador. Es entender desde una posición filosófica como la de Baruch Spinoza, ¿qué es ese miedo a la paz? Porque no podemos construir paz desde un sentimiento de miedo, que es el que ha perdurado en nuestro país durante tanto tiempo. Brian, ¿tú qué opinas sobre cómo podemos construir paz en nuestro país? ¿Desde dónde podemos empezar?
De hecho, en el post se habla que la filosofía de Spinoza dice que todas las políticas o en sí la vida social tiene que ser llevada por emociones, ¿no? y precisamente emociones positivas, no negativas. Entonces, si de base tenemos una emoción de miedo, que es una emoción negativa, pues poco podemos aportar a la paz, ¿no? Entonces, lo que propone, diría yo, Espinosa, es pasar una emoción de positividad, no sé, la alegría, y así se podría contribuir más a la paz y seguramente se podría llegar a una verdadera paz.
Parece muy importante resaltar lo que estás diciendo, Brian, es entender esta diferenciación que realiza Espinosa de las emociones positivas de las negativas. ¿Qué idea nos das tú, Sergio? ¿Qué consideras que son las emociones positivas, por ejemplo?
Las emociones positivas para mí es como no dejarse llevar, por ejemplo, en este momento, no dejarse llevar por el miedo ni por las emociones que no te traen nada bueno, sino más bien estar positivo en este tiempo de cuarentena, hacer cosas que a uno le guste, que a uno le llame la atención, con las que uno se sienta realmente pleno y realmente feliz para que no, el miedo no esté por ningún lado.
Quisiera saber, Andrea, ya que tenemos la visión de Sergio sobre las emociones positivas, ¿tú qué consideras que son las emociones negativas?
Bueno, pues escuchando como tal el post, las emociones negativas son lo que es el odio, la tristeza. Entonces son estas las que de pronto nos hacen caer en algo negativo, ¿sí? O sea, como que vemos las cosas súper difíciles. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención, que es que nosotros como seres humanos debemos buscar esa manera o buscar las formas para poder darle como positivismo a nuestra vida, o sea, contagiarnos de la alegría para asimismo vencer pues esta tristeza que de pronto pues llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas.
Si queremos hablar un poco sobre, bueno, esta distinción de las emociones, en este momento, en esta crisis que estamos atravesando, pueden primar las emociones negativas. Sin embargo, el trabajo y este impulso por hacer proyectos, por seguir moviéndose, incluso en la cara de la adversidad. Quisiera saber, Julián, desde lo que tú estás trabajando, desde tu investigación, ¿cómo has visto este proceso de cambio en el que ya no estás realizando trabajos directamente en la universidad, desde la Casa de la Creatividad, sino que te toca realizarlos al frente de un computador? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues Felipe, ha sido como un proceso de adaptarse. Digamos que no siento que haya sido un poco tan traumático, porque igual como que el proceso con el semillero siempre, pues digamos, manejamos todo como en una carpeta donde todos podemos visualizar el trabajo de todos. Pero, por ejemplo, para la producción de la pieza radial fue interesante porque uno estaba acostumbrado a grabar este tipo de cosas en la cabina de radio de la universidad, ya sea ahí como de la sede principal o la de la 90, y hacerlo con estas herramientas digitales a la distancia, tratando de medio ver el libreto y ver a la otra persona con la que lo estás haciendo como para sentirte en la misma sintonía, pues es como un poco más complicado de lo normal. También porque te dé miedo que se caiga o que de la nada pase un avión o que suene algún grito en la calle. Son cosas que empiezas a tener en cuenta y que antes no. Entonces, por ejemplo, en mi casa, pues mis papás están trabajando de manera virtual también, entonces como que a todos nos ha tocado acomodarnos. Entonces el espacio que tengo para hacer ese tipo de cosas, digamos, es un poco más limitado porque el ruido afuera pues también hay, porque todo el mundo tiene sus propias actividades por las cuales responder. Pero ha sido interesante, digamos, como que nos ha soltado un poquito la mano para aprender otras cosas. Normalmente me habría apoyado en el soporte audiovisual de la universidad, pero esta vez me arriesgué a editarlo lo que más pude yo solo. Entonces como que también te obliga a explorar capacidades que sabes que tienes, pero que no practicas tanto. Entonces ese tipo de cosas me parecieron chéveres. Digamos, hace un poco falta ver a los compañeros del semillero, ver al profesor, como hablar un poco, tener más la disponibilidad del tiempo, porque ahora como que pareciera que tuviéramos un poco más de tiempo, pero a la vez pareciera que todos estamos corriendo de salgo de una clase, me voy para la otra, o tengo que grabar, o no puedo compartir con mi familia porque tengo que completar trabajos. Entonces como que se siente un poco como una dicotomía con respecto al manejo del tiempo con todo esto.
Preciso, en nuestra sesión pasada tuvimos la oportunidad de hablar con la profesora Carolina de la Escuela de Medios de la Universidad, que también nos contaba un poco sobre esta hiperproductividad que surge en el aislamiento y que a muchas personas les pasa. Tener tanto tiempo libre al final se siente como si no tuviera uno tiempo para nada. Entonces, hablando de la investigación de este proceso que estás realizando, Julián, en este momento vamos a pasar la investigación. Si no estoy mal, es sobre la Universidad de Salamanca y pues su director Miguel de Unamuno en ese tiempo. Pues es una investigación muy interesante, hablando un poco como de esa resistencia estudiantil que surge en la República de España. Entonces, vamos a pasarlo en este momento y después hablamos un poco sobre el proceso de creación.
¿Qué se supone que tiene de interesante este auditorio? Está guapo, pero ya es todo. No sé por qué todos flipan con él.
Todos los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Salamanca tienen que hacer un artículo sobre alguno de los lugares de la universidad. Nuestro amigo seleccionó el Paraninfo, el principal auditorio de la institución. Al parecer no tiene ni idea de lo que allí sucedió el 12 de octubre de 1936.
Amigo, aquí al frente. Acércate al atril.
Ya me estoy volviendo loco. Lo que me faltaba. Ahora estoy escuchando voces.
No, amigo, no estás loco. Lamento si te asusté. Soy la Universidad de Salamanca. Siempre escucho lo que los chavales dicen en los pasillos y en los edificios del campus.
Vale, esto es bastante. ¿Cómo lo digo? Escalofriante. Pero dejando esto de lado, ¿por qué me hablas a mí?
Te escuché renegar un poco sobre este Paraninfo. Algo sobre que no es interesante, que solo está guapo, pero nada más.
Así es, eso dije.
Sabrás que en esta universidad, que ya tiene más de 800 años, han pasado cosas muy importantes. Y que ha sido el centro de estudio de muchos personajes como Lope de Vega, Francisco de Vitoria, Calderón de la Barca, Cadalso y Miguel de Unamuno, siendo este último un hombre que tiene una gran historia en este Paraninfo.
Bueno, Miguel de Unamuno es uno de los grandes representantes de nuestra literatura. Recuerdo que en el colegio nos dijeron que pertenecía a la generación del 98 o algo así, pero no sabía que tenía una historia particular con esta universidad.
Verás, en 1936 la guerra civil ya había comenzado y la universidad estaba bajo el control de la dictadura que empezaba a instaurar Franco, quien para la celebración del Día de la Raza de ese año envió a su esposa y a uno de sus generales, Millán Astray, el otro protagonista de esta historia. Resulta que durante ese 12 de octubre, Miguel de Unamuno lanzaría una crítica directa a Franco y a su actuar por su levantamiento, al decir: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir, necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España». Y, obviamente, el comentario no agradó mucho a Astray, pues él respondió: «¡Viva la muerte, abajo los intelectuales!», presentando la postura de la dictadura hacia quienes los retaban. Lo importante de este episodio es que Unamuno, siendo director de la universidad, sentó la posición de resistencia que tomaría el saber y las universidades en toda España. Y sí que sería importante esa actitud, pues siguieron 40 años de oscuridad bajo el mando de Franco.
Vale, ya lo entiendo, me equivoqué.
No, chaval, no te equivocaste. El paraninfo de esta universidad está guapísimo. Lo otro, simplemente no lo sabías.
Esta es una pieza radiofónica intermedia realizada por el investigador Julián Buitrago Ramírez, miembro del semillero El Vuelo del Colibrí, a través de Google Meet en tiempos de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Bueno, pues ahí escuchamos el podcast que realizó nuestro compañero de semillero Julián. Y pues bueno, yo quisiera que nos contara un poco de esta historia que cuenta el personaje en el podcast, que a propósito ya habíamos hablado de ello en uno de nuestros programas anteriores. Es de cómo Miguel de Unamuno se enfrentó de alguna manera a la dictadura de ese entonces de Franco.
Sí, así es. Pues si bien ya habíamos hecho como una publicación en la fanpage acerca de este episodio, quisimos como profundizar un poco más de este tema, relacionándolo como con un estudiante de hoy en día. ¿Cómo ve esa figura del pasado? ¿Cómo de pronto no se sabe el papel que jugaron las universidades para vivir en la España que viven hoy? Eso fue lo que, como el objetivo principal del podcast, como revisar como un suceso que fue muy, muy a los albores de lo que terminaría siendo una dictadura de casi 40 años, pero que significó mucho porque pues Miguel de Unamuno es uno de los más exaltados escritores españoles del siglo pasado. Entonces tenía el puesto como rector vitalicio en la Universidad de Salamanca, pero a raíz de este incidente le fue separado de su cargo y estuvo preso en su casa hasta el momento de su muerte. No sé si les llame la atención o si quieran como ver un poco más acerca de esta historia. Hay una película del año pasado que se llama Mientras dure la guerra y habla un poco sobre este episodio. O sea, el personaje principal es la figura de Unamuno y sus amigos y cómo son perseguidos uno por tener ideas de izquierda y el otro por ser masón. Digamos, también puede mostrar otro lado de cómo fue la dictadura de Franco en temas de represión a personas o principios que ellos no representaban. Por ejemplo, todo lo que estuviera por fuera de la Iglesia Católica no era como aceptado y bien visto. Y el tema de las ideologías de izquierda con la influencia de la Revolución Rusa y todo lo que estaba pasando en Europa del Este en ese momento, tampoco era muy bien aceptado. De hecho, una de las excusas, podríamos decir, que tuvieron era que su levantamiento no pretendía ser como un golpe a España, sino como una salvación del comunismo ruso.
Cambiando un poco de tema frente a la investigación, Julián, quisiera que nos contaras un poquitico más detallado este proceso que llevaste para realizarla específicamente. Por ejemplo, nosotros aquí, que estamos grabando el programa desde nuestras casas, que hay un proceso de edición, pero que igual se sigue transmitiendo los viernes a las 5 de la tarde. Entonces quisiera saber cómo planeaste tú la creación de este producto con el profe Fernando.
Digamos que afortunadamente ya habíamos tenido un par de reuniones presenciales donde mirando cómo la idea podía funcionar mejor. De hecho, el paso que nos faltaba antes de que nos tomara toda esta situación del aislamiento era grabar. Pues fue un poco chistoso porque sin saber, o sea, sin tener como los equipos que te proporciona el estudio de radio, sin saber realmente cómo te estás escuchando, fue un poco gracioso y más tratar de hacer la voz de un estudiante español que realmente no la tenía muy clara, como se me perdía a veces. Entonces, como que la guía era el profesor y siempre teníamos que ser como muy sinceros de si nos está gustando o no nos está gustando, repitámoslo las veces que sean necesarias, y cuando dijimos listo, más o menos ya sabemos cómo lo vamos a hacer, pues pusimos a grabar el Meet, y cuando terminamos el profesor compartió el link, lo descargué y empecé a revisar cuáles eran los fragmentos que mejor funcionaban con el tema de la entonación, del volumen, y luego empezar a hacer el montaje, solo que por las mismas dificultades de equipos, a veces de pronto se escucha como una interferencia, pero por la red y no hay como mucho que hacer. Entonces también tuve que solicitar apoyo a la universidad y digamos que eso también es una cosa muy importante para los que nos escuchen. Si tienen como alguna dificultad con algún producto audiovisual, pueden apoyarse en la universidad y fue súper rápido la respuesta. Y listo, cuando lo escuchamos otra vez dijimos, listo, ya funciona mejor. Y pues yo supongo que todo este trabajo virtual y como el acomodarse no es solo mío, porque por ejemplo, pues ustedes tener que cambiar su rutina de encontrarse todos los viernes, ahora hacerlo desde casa y también un poco como acomodar a todo esto a sus invitados también debe ser como un reto.
Tuvimos la oportunidad de estar en el estudio de grabación de la Casa de la Creatividad en los primeros programas. Cuando comparamos los dos, se siente mucho como esa distorsión típica que dan estos micrófonos, estos auriculares manos libres, que son los que la mayoría usamos. Sin embargo, pues son temas que podemos manejar desde la edición y muy bacano ese tip que nos das, Julián, de apoyarnos en la sección de audiovisuales de la universidad. Continuamos con la canción de Sergio. ¿Cuál tienes preparada para nosotros hoy?
Para hoy, la primera canción para hoy se llama Canción de la Esperanza de Víctor Manuel. Víctor Manuel es un cantautor y productor musical. Es considerado como uno de los artistas más representativos en la época de la transición española, la época en que se acabó el régimen de Francisco Franco y pues España volvió de alguna manera a ser libre.
Fuimos una oreja, un latido, un transistor. Salpicabas la pared, esperábamos con miedo la ruptura, tú bien sabes el porqué.
Esta canción es muy curiosa porque narra como un poco la muerte de Franco y dice que el pueblo español ahí empieza a ser libre otra vez, empieza una nueva vida para el pueblo español y por eso es que hay esperanza, porque hubo esperanza en el gobierno de Franco de que algún día se acabara y España volviera a ser libre.
¿Cuántas gentes no dormían en sus casas? Tú ya sabes el porqué. Siempre sospechamos que la vida no eras tú, tú la vieja historia fantasmal. Eras la costumbre, la pistola y el altar.
Esta canción me pareció muy curiosa porque pues cuando se asignaron los temas del programa de hoy, encontré esta canción y es como una combinación entre los dos temas, ¿no? Entre el régimen de Franco de la investigación de Julián y entre la esperanza que nos narraba en la sección de las pasiones de Spinoza, el post de Alexander Díaz. Entonces, es como una combinación de las dos, de la esperanza y del régimen de Franco.
Un espejo roto en el desván, la imposible y desgraciada pesadilla, la campana de cristal. Algún día nos dirán que no exististe más que en sueño, en realidad. Que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En el Iria de la Paz lamentablemente no tenemos un invitado debido a cuestiones de tiempo. Sin embargo, tenemos esta pieza documental que fue realizada por El Sonido Creativo, grupo documental del semestre pasado y fue creada en la clase de documental radiofónico del profe Fernando Gutiérrez. Allí, Natalia Chaverra, Sebastián Vargas, Valeria Sarmiento, Nicolás Forero y Cristian Vega dirigieron y producieron este documental. El mismo nos va a contar una bella historia sobre la tradición y sabor de la cocina popular en la historia del fútbol colombiano, esta comida tradicional que ha perdurado a través de la historia en los alrededores del Estadio Nemesio Camacho del Campín, escenario testigo de tantas glorias, recuerdos para Santa Fe, Millonarios y los colombianos en general.
Tradición y sabor es la clara descripción de lo que representa la fritanga para los asistentes al Estadio El Campín en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué es tan tradicional esta comida en el estadio?
Tradicional porque desde que se inauguró el estadio comenzamos con esta comida, la comida típica, la fritanga. Es lo tradicional del estadio. Y fútbol sin fritanga no es fútbol.
Domingo a domingo, fecha a fecha, sea en la previa o en el postpartido, los asistentes no olvidan su cita con esta comida que lleva siendo tradición durante varias generaciones y que ha acompañado a los seguidores de los equipos más tradicionales de Bogotá. Santa Fe.
El que la cancha se entrega con arrojo.
Tiene otro equipo, el gran expreso rojo.
El que la cancha se entrega con arrojo.
Tiene otro equipo, el gran expreso rojo. Alegre y caliente, alegre el Palencia, son de la cumbia, baila Santa Fe. Alegre y caliente, alegre el Palencia, son de la cumbia, baila Santa Fe.
Y Millonarios.
Millonario será campeón, se lo puedo asegurar. Nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer. Ya no podemos perder, este año sí la tendrá.
Pero en este estadio hay un puesto en particular, el puesto de doña María Luisa y sus hijos. Una familia que ha mantenido la vigencia de este tipo de comida y que desde hace varios años no ha dejado de asistir a sus dos puntos de venta, uno en el Palacio del Colesterol y otro ubicado en el costado oriental del parqueadero norte del Campín.
¿Con quién comenzó el negocio?
Con mis padres, con mi papá, con mi mamá y mis hermanos también, que ellos venían a colaborar.
Hace 55 años, desde cuando el estadio era en Pinos. Mi mamá comenzó a trabajar desde ese tiempo. Yo llegué a la edad de 6 años aquí al estadio.
Bueno, nosotros como hermanos siempre estuvimos colaborando desde muy niños. Y lo inicial siempre fue lo principal, el plato principal siempre fue la fritanga, lo tradicional.
Grandes personajes han pasado por estos puestos. Políticos, jugadores, locutores. Uno de ellos muy recordado por esta familia, como lo fue Marco Antonio Bustos, el emperador.
Con el transcurrir del tiempo fueron llegando las personalidades a los locales, entre ellos Marco Antonio Bustos, que siempre antes de terminar su narración se dirigía diciendo que ya vamos para allá, María Luisa, prepare el plato de fritanga y la gallina, que ya estamos allá. A raíz de eso siempre hubo como una publicidad gratuita y se fueron acercando muchos locutores, muchos periodistas que siempre mantuvieron alrededor del Palacio del Colesterol.
Aquí hemos atendido infinidad de público, gente famosa, gente de la radio, de la prensa, de la televisión.
El Estadio El Campín es un escenario que ha visto grandes gestas para el deporte colombiano. la Copa Libertadores para Atlético Nacional en el año 1989.
¡Leonel Álvarez en la puerta de la gloria! ¡Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia! ¡Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores! ¡Tiró, tiró, gol, gol, gol! ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Nacional campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón continental! ¡Colombia campeón continental!
La Copa América para la Selección Colombia en el año 2001. Y la Copa Sudamericana para Independiente Santa Fe en el año 2015, entre otros.
Toranzo, Patricio, comételo, Patricio. Patricio, le va a pegar Toranzo. Capalo, Rufai, Toranzo, Toranzo. ¡Del palo, campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe! ¡Campeón de la Sudamericana Santa Fe! ¡Campeón Santa Fe!
Y la fritanga siempre ha estado ahí, para acompañar estas tardes y noches alegres para los aficionados que desean salir a celebrar, no sin antes probar un delicioso plato de comida.
La fritanga siempre fue el plato principal. Con el tiempo se fueron incorporando las sopas, pero siempre el plato principal fue la fritanga. Todo eso se hizo tradicional en las afueras del estadio.
Precisamente nosotros vivimos desde el fútbol, o sea, acá se viene a trabajar cuando hay fútbol, únicamente, o sea, acá esto es famoso por el fútbol.
Muchos años han pasado y la tradición de comer fritanga afuera del estadio se ha transmitido de generación en generación.
Con el transcurrir del tiempo se dejaron de llegar personas ya adultas al estadio, entonces los jóvenes no son muy convencidos de la fritanga por sus costumbres ahora, digamos, dietéticas, porque pues a la fritanga le han venido haciendo como una mala propaganda, porque siempre se basa en, como hacen énfasis en la grasa, en el colesterol. Entonces ha disminuido mucho la venta. Aparte de eso, a los alrededores hay una serie de locales que han venido instituyendo con comidas más light, como dicen los jóvenes, y pues realmente sí llegan jóvenes, no, pero no es la proporción que anteriormente llegaba la gente.
Pues hoy en día ya existe otra generación, o sea, están llegando muchachos ya de otra generación, la generación de ahora. Porque pues lógico que ya uno también tiene su clientela de gente también que inició con el fútbol. Aquí formé una familia por medio de mi trabajo y por medio de este trabajo le he dado estudio a mis hijos. Ellos ahorita son ya personas profesionales y le agradezco a Dios porque este trabajo me dio para darles el estudio a ellos.
Muchas familias han dejado su vida por mantener viva esta tradición que acompaña a los hinchas del fútbol bogotano. La longaniza, la morcilla, el bofe, la gallina, la papa criolla y el buche seguirán acompañando a sus fanáticos que anhelan consumir un plato de comida después de cada partido.
¿Cuál es la segunda canción que tienes para nosotros, Sergio?
Bueno, Felipe, la segunda canción es titulada Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Bueno, Fito Páez no creo que necesite mucha presentación, es un cantante, es un cantautor, compositor, director de cine. Es uno de los más importantes exponentes del rock argentino y pues en general el rock en español. Esta canción la compone por los tiempos de violencia que se estaban dando en Argentina, porque vio esa violencia y dijo, hay que componer algo para hacer un llamado a las personas para que se trate de cambiar toda esa violencia y toda esa ese odio por el otro que había.
Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento.
Pero lastimosamente, después de que él compone la canción, matan a su tía y su mentora, Josefa Páez. Ahí mismo él compone la canción que se llama Ciudad de Pobres Corazones. Lastimosamente, esa canción que él compone, la de Yo vengo a entregar mi corazón, no tiene el impacto que él quería, pero bueno, como lo dice la canción, yo vengo a entregar mi corazón, vengo a entregar mi vida para que haya paz en el mundo, para que se acabe tanta violencia. Voy a entregarme a eso, voy a entregarme a cambiar ese pensamiento de odio de las personas.
Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen,
parece importante hablar un poco sobre esta resistencia que se puede realizar a través de la música y que gracias a nuestro productor digital y musical, Sergio, podemos llevársela a ustedes a través de este programa. Seguimos en este momento con el poema. Entonces, Brian, ¿qué poema tienes para nosotros el día de hoy?
El poema del día de hoy es de Jorge Francisco Isidoro. Fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta, traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura hispana como para la literatura universal.
Entonces vamos con este poema que se llama Spinoza.
Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere en miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio del jacinto, que palidece el confín del día, casi no existe para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
Con eso llegamos al final de nuestra transmisión, una de las transmisiones más curiosas que hemos tenido desde que empezamos a hacer este formato virtual. Me parece que todo esto son oportunidades de aprendizaje. Quiero agradecerle a todos los miembros de nuestra mesa, a Brian, Sergio, Andrea y a nuestro invitado Julián por acompañarnos en esta amena tarde y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.